Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5 de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a hablar de la guerra interna en Perú Libre. Se suma este enfrentamiento al que protagonizaron hace pocos días el Ministerio Público versus el Poder Judicial, el que siempre protagonizan el Congreso versus el Ejecutivo. Ya hablando coloquialmente, los fachos de la DBA versus los rojos comunistas proterrucos, todos se enfrentan acá, todos se enfrentan. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, vayamos al tema del programa Perú Libre. Guido Bellido le ha respondido a Vladimir Cerrón porque se han bronqueado. Guido Bellido con Vladimir Cerrón. Aquí tenemos un tuit en el que Guido Bellido le responde a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón le responde a Guido Bellido, quien había puesto que renunció a Perú Libre, del cual fue parte en el 2015. Durante nuestra militancia hemos cumplido de manera leal y consecuente con todas las acciones partidarias. Sin embargo, he visto por conveniente aportar un espacio más amplio en el campo popular con enfoque cultural. Entonces, Vladimir Cerrón, y ahí lo tienen abajo el tuit de Bellido, le responde: el instrumento político que permite al pueblo lograr autoridades gubernamentales es el partido. Sin él, Pedro Castillo no sería presidente, Bellido nunca hubiera sido premier, los maestros no tendrían su bancada. Es la trascendencia histórica de Perú Libre, ajeno a las traiciones. Y Guido Bellido le pone: sin Pedro Castillo, Guido Bellido, miles de docentes a lo largo y ancho del país, hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, no hubiésemos tenido los resultados del proceso electoral del 2021. Cada quien tiene su aporte y hay que reconocer a todos y ser justo en ello. Yo le agregaría el aporte de Fuerza Popular cuando el señor Becerril, como un embajador naranja, le abrió las puertas del Parlamento con una amabilidad importante, tal vez excesiva en ese momento. Le abrió las puertas al señor Pedro Castillo, a pesar de las denuncias de Carlos Basombrío, en las que estaba implicado el congresista que vamos a entrevistar hoy, Edgar Tello, quien nos va a responder al respecto. Por lo pronto, niegan tutela de derechos del presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo sufrió una nueva derrota judicial. El juez supremo Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, negó la tutela de derechos que presentó el mandatario para que se anulara la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación. Según el juez, la fiscal está haciendo uso de su atribución constitucional y que la calificación del caso le corresponde al Congreso. El punto clave de la decisión del juez es que deja muy claro que su resolución previa, mediante la cual autorizó la investigación contra el presidente, no impide que la fiscal presente acusaciones constitucionales. Vamos con otra figura, más allá de la marcha, el legítimo camino de la marcha, al margen de discrepancias, adhesiones, motivaciones. También hay un camino que tiene que ver con esta forzada figura de traición a la patria. La conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales provocó la suspensión del debate de ayer para estudiar la ponencia que recomienda. ¿Qué recomienda esta ponencia? Así es, inhabilitar por 5 años al presidente Castillo por traición a la patria. Así es, por traición a la patria. ¿Y por qué traición a la patria? Por las declaraciones que dio a la CNN en verano de este año. Así es, varios congresistas le exigen a la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, que exigía la recomposición para que no estén presentes los congresistas de Acción Popular investigados en el llamado caso de los niños. Camones dijo que esa decisión le corresponde a la comisión permanente. El debate se suspendió a la espera de que el tema lo vea esta comisión, que estaba citada para mañana martes, pero sin explicación alguna se postergó para el miércoles. Así es. Pero lo cierto es que la denuncia constitucional, al no ser un tema político, en mi opinión, no corresponde aquí, ¿no? Porque si bien las declaraciones de Pedro Castillo fueron una torpeza monumental, forzar que es un traidor a la patria no corresponde y más bien lo ayuda a victimizarse. Ojo con eso, ojo con eso. Bien, entonces el Ministerio del Interior irá al Congreso por la marcha también. El ministro del Interior, Willy Huerta, tiene que explicar la actitud de la policía. Es cierto que siempre hay enfrentamientos, siempre están las bombas lacrimógenas, y cuando marcha una orilla o una orilla más amplia, como el 14 de noviembre, porque no podemos decir que la marcha del 14 de noviembre contra Merino fue una marcha solamente de izquierda, por favor, claro, piden mano dura, dicen que la policía, los políticos que ahora vemos denunciando a la policía, más bien defendían a la policía, y lo cierto es que la policía siempre paga los platos rotos al margen de los excesos y los eventuales atentados contra los derechos humanos que pueden haber en uno y otro caso, pero guardando las distancias, no podemos comparar la actitud de la policía el 14 de noviembre con la que tuvo esta vez. Pero es importante que, de acuerdo al almirante Jorge Montoya, que ha promovido la citación, acude el ministro para aclarar por qué se usaron caballos en la marcha cuando está prohibido desde septiembre de 2020 y qué motivó el arrojo de gases lacrimógenos. Es importante que nos aclare también quién empezó, de acuerdo a las pruebas o elementos probatorios como imágenes, etcétera, o partes policiales que tienen en la institución, quién empezó con los hostigamientos. Así es, Torres se ratifica. El ministro Aníbal Torres ha sido muy criticado por criticar, mejor dicho, muy criticado por atacar, sí. Ha sido un ataque a mi ex compañera, hoy conductora de Cuarto Poder, bueno, antes también lo era, Sol Carreño, por elaborar un reportaje o presentar un reportaje que cuestionaba las carreteras construidas en Huancavelica. Así es, o la no construcción de las carreteras, la demora en la construcción. Aníbal Torres se refirió de una manera misógina, ¿sí? Esa es la palabra, porque ¿qué tiene que ver la calidad materna de Sol Carreño, su calidad de hija, su calidad de hermana? Metió la pataza. No es la primera vez que Aníbal Torres tiene declaraciones muy desafortunadas y desde aquí expresamos toda nuestra solidaridad con Sol Carreño, porque tampoco por el hecho de que la ministra Claudia Dávila sea que es un caballero, se puede pasar por agua tibia una declaración tan desafortunada como esta. Por eso lo decíamos en campaña. En campaña ya decíamos que los extremos se juntan en torno a el enfoque igualdad de género y en torno a los derechos igualitarios de la comunidad LGTB y el enfoque de género, sobre todo, que tiene que ver con ese tema. Escuchábamos al presidente Castillo cómo se refería al enfoque de igualdad de género en campaña, ojo, en campaña, y las declaraciones de Guido Bellido y las declaraciones de Vladimir Cerrón, que se parecían mucho en este aspecto a las declaraciones de elementos de Fuerza Popular y Renovación Popular. Ahí coinciden plenamente, ahí hay un tremendo consenso. También el proyecto para beneficiar tabaco, alcohol y gaseosas y casinos ha sido presentado por la congresista Patricia Chirino, sí, para beneficiar al tabaco, al alcohol, a las gaseosas y casinos. Nos costará mucho dinero a todos los peruanos. Se trata de una iniciativa para que sea el Congreso y no el MEF el que defina la tarifa del impuesto que se cobra al sector de tabaco, licores, gaseosas y casinos, que no son bienes esenciales en absoluto. Es decir, si se aprueba, los congresistas definirían cuánto pagarían de impuesto selectivo al consumo esas empresas. La revelación está contenida en un reportaje de Epicentro TV, que además presenta un documento oficial de la SUNAT que señala que por la vía de exoneraciones de impuestos, el año entrante las arcas del Estado dejarán de percibir 20.500 millones de soles, es decir, más de 5.000 millones de dólares. Y lo más interesante es que esta congresista representa un sector de la política que es muy sensible, en teoría es muy sensible a los cobros al Estado, y está bien que lo sea, pero cobrarle al Estado es tan cuestionable como que el Estado deje de recaudar, no pagar impuestos o reducir las tarifas de los mismos, es tan cuestionable como cobrarle al Estado, por si acaso está dejando de recaudar el Estado peruano importante dinero por unos servicios que no son esenciales en absoluto. El tabaco, el alcohol y los casinos no son esenciales. Va a ser muy interesante tener a la congresista Patricia Chirinos para que defienda su postura. Bien, vamos inmediato con el congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien nos ha esperado amablemente para hablarnos de lo que está pasando en Perú Libre. Todos se bronquean, ¿no? Como dije, el Congreso con el Poder Judicial, el Legislativo, mejor dicho, el Congreso con el Ejecutivo, ya me enredo con esto, el Poder Judicial con el Ministerio Público, las bancadas internamente, y ahora le tocó el turno a Perú Libre, quien ya tiene varias subdivisiones, pero esta es más ruidosa porque está Guido Bellido de por medio y Vladimir Cerrón. Don Edgar Tello, muchísimas gracias.
Buenos días, René. Aclarar nada más que hemos sido ex Perú Libre, ahora somos parte del bloque magisterial, y también precisar de que el señor Basombrío nos implicó en las denuncias por desprestigiar a los dirigentes y desprestigiar también la huelga, pero sin ninguna prueba que hasta la hora, hasta la fecha no ha aprobado que realmente estemos involucrados o tengamos alguna relación con el Movadef.
Pero usted firmó, usted era parte de CONARE, ¿no?
Yo he sido secretario general del SUTE 14 de San Juan de Miraflores. Yo he asistido a una reunión, a un congreso sindical. Y ese documento que usted manifiesta no es en ningún extremo cierto de que sea de respaldo al Movadef. Acá lo rechazo totalmente y lo llamo a que usted pruebe, lea el documento, porque lo que han hecho en las redes es agregarle logos que no corresponden. Esa no ha sido una reunión partidaria ni terrorista. Yo he participado en un congreso de maestros como secretario general en ese
tipo
de...
Señor Tello, es importante esto por dos razones. La primera es que yo hice el reportaje con el general Arriola y Carlos Basombrío, y me acuerdo, entrevisté al propio Pedro Castillo, y el cuestionamiento que yo pude establecer después de leer el informe es que usted convivía, digamos, o sea, se hablaba con personas que sí habían mostrado su adherencia con firmas a favor de que el Movadef se inscriba como partido político. ¿Es eso correcto?
Yo, como dirigente de los maestros, yo escucho a todos los maestros en las asambleas generales que convoco. Yo no he convocado asambleas clandestinas, yo he convocado asambleas públicas.
Incluyendo maestros que
han firmado. Como en la Plaza San Martín.
Claro, de acuerdo, pero el punto es, a esas convocatorias pueden acudir dirigentes que sí han firmado, han plasmado su firma para que el Movadef sea inscrito como partido político.
Como dirigente, ¿sí o no? Como maestro, la única forma de organizar de nuestro sindicato de maestros es a través de las asambleas públicas.
¿Usted ha conversado con adherentes al Movadef?
Bueno, eso ya tiene que la policía determinar quiénes son los adherentes. Yo no pido para hablar con usted, yo no le digo de qué partido es usted. Yo lo recibo a todo y conversamos sobre puntos del pliego de reclamos.
Porque de acuerdo, vamos a la otra cara de la moneda.
A usted y a todas las personas que comportan, ¿de qué partido son? ¿De qué movimiento terrorista? ¿Eres de un movimiento terrorista? ¿Tienes antecedentes penales?
Ustedes se conocen, pero quiero ir a la otra cara de la moneda, porque esto no se lo he preguntado a usted. El señor Becerril, miembro de Fuerza Popular, los recibió, ¿no?, en el Congreso, ¿se acuerda?
Claro.
Ya. Y ese mismo partido político que los recibió a ustedes en el Congreso, ¿cómo los trató en campaña?
Aquí quiero precisar algo. Yo estaba en Lima como dirigente nacional y representante de Lima. Yo he coordinado con diferentes bancadas para que nos puedan recibir y hacer una conferencia de prensa en ese año, porque la huelga, usted recordará, comenzó el 12 de julio. Coordiné con la bancada de Frente Amplio, Fuerza Popular, con toda la bancada. La única que me abrió las puertas para hacer la conferencia de prensa en ese tiempo fue el Frente Amplio, con el señor Marco Arana y el congresista Wilber Rosas y el congresista Morales, que estuvo hoy, y por ello coordinamos en la movilización del 12 de julio, ¿no?, que el 17 de julio se iba a hacer una conferencia.
Pero cuéntenos cómo los trató Héctor Becerril. Cuéntenos, por favor, cómo los trató Héctor Becerril en el Congreso, ¿no? Porque él fue muy receptivo, los recibió, los apoyó. Cuéntenos, por favor.
Conversamos con todas las bancadas, dentro de ellos también el señor Becerril, que también nos recibió, que iba a colaborar en atender la demanda de los maestros, que era en ese tiempo y sigue vigente la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial, la derogatoria de la Ley General de Educación por una nueva currícula nacional, el pago del 30%, el pago de la CTS.
Reclamos válidos. Solamente
el señor Becerril, como tenían mayoría parlamentaria, se comprometieron a atender nuestra demanda y que lo iban a ver en el pleno para dar el respaldo a los maestros, cosa que no, en el proceso no lo hicieron, se olvidaron de esa
claro, justa demanda. Claro, pero quiero dejar en claro que el señor Becerril los recibió, se tomó fotos con ustedes e incluso pedían que no los terruqueen en ese entonces. Solamente quiero destacar el doble rasero.
Bueno, nosotros somos dirigentes sindicales en ese tiempo, maestros, que no teníamos nada que ver con ninguna organización ni grupo terrorista. Nuestro centro de la huelga ha sido el pliego y plataforma de lucha por el cual
nos hemos acercado a hablar con la vacancia. Destacar el doble rasero, señor Tello, de Fuerza Popular. Nada más.
Ah, bueno, eso tendrán que ellos, en todo caso, explicarlo, ¿no? Ante la opinión pública.
Ok, ahora vamos a Perú Libre. Claro, ¿qué está pasando? Usted está con Castillo, está con Cerrón, con Bellido. Digamos, ¿quién es su líder?
Bueno, nosotros, nuestra participación en este proceso electoral ha sido una alianza, ¿no? Entre el magisterio organizado en las bases regionales de la FENATE Perú y el partido Perú Libre, que representa el señor Vladimir Cerrón. Y esa alianza se cristalizó en nuestra participación en este proceso que llevó al profesor Pedro Castillo y a los maestros al Congreso, ¿no? Nosotros hemos compartido jornadas de lucha con el profesor Pedro Castillo y, bueno, venimos pues del bloque magisterial. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal, ¿no? Agradezco más bien a Perú Libre que nos ha dado esa oportunidad de ser parte de este legislativo y al compañero Pedro Castillo ser ahora presidente de la República, ¿no?
¿Pero por qué se están peleando Guido Bellido con Vladimir Cerrón?
Bueno, las reglas democráticas hacen de que cada uno en el proceso vaya viendo pues su camino, y en todo caso ya las precisiones de la discrepancia entre Guido Bellido y Vladimir Cerrón tendrían que explicarlas
el compañero. ¿Pero usted qué le parece, no? Usted es un congresista, no es un robot, tiene una opinión de un partido político que le tiene que dar explicaciones a la ciudadanía. ¿A usted qué le parece como congresista, como ciudadano, le pregunto?
Bueno, es parte de las reglas democráticas, del proceso democrático, de cada uno expresar su punto de vista, ¿no? Y en eso, indudablemente, habrá discrepancias que la opinión pública lo podrá, digamos, evaluar, ¿no? Y de esta manera...
Pero usted, ¿qué discrepancias tiene con Vladimir Cerrón?
Bueno, hasta el momento, indudablemente que en nuestros proyectos de ley que presentemos, y ahí veremos pues cuáles serán las discrepancias que se puedan generar, ¿no? Si
pero es que ya se han separado, señor Tello. Ya se han separado.
Nos hemos separado justamente porque hemos visto necesario abrir nuestro espacio político partidario desde nuestra bancada y más adelante tomar una decisión de que quizás hagamos también un proyecto político más adelante, ¿no? Que eso también
Pero ¿por qué el incordio con Vladimir Cerrón, o sea, la separación de la bancada de Perú Libre a secas? O sea, ¿y por qué ahora?
Es que nosotros, como maestros, teníamos siempre una proyección, ¿no? Como maestros. Y lo hemos evaluado como maestros también, porque no solamente hemos decidido...
¿Se le fue el audio, creo, al congresista?
Nos hacen llegar su punto de vista, nos hacen llegar sus aportes. Nosotros representamos a las bases del Magisterio Nacional. Y bueno, vemos que hay aspectos que cada uno tiene su manera de proyectar la solución de los problemas.
Claro, pero ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue el punto de quiebre, digamos? Con Cerrón.
No ha habido quiebre. No ha habido quiebre, solamente la alianza que antes fue una sola con Perú Libre.
Pero claro, ya no es alianza, hubo un quiebre, pues si antes había alianza ahora, y ahora no hay alianza, hay un quiebre.
Ahora le hemos digamos hecho evidente a través de otra bancada, ¿no? Pero indudablemente en los puntos comunes seguirá nuestra digamos respaldo a los proyectos comunes que los
trabajadores. ¿Y Guido va a ir a la bancada magisterial?
Dependerá del compañero Guido Bellido, ¿no? Que él se sume a nuestra bancada o forme una propia, ¿no?
¿Pero han conversado con él? O sea, ¿lo han tentado?
Bueno, todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar con el compañero Guido, pero las puertas están abiertas a nuestra bancada cuando él crea conveniente también.
¿Y usted simpatiza con Guido Bellido? ¿Lo admira? ¿Le gustaría compartir bancada con él?
Bueno, como compañero congresista tiene también su punto de vista, tiene su agenda propia y hay que respetar también sus puntos de vista, ¿no? Como compañeros congresistas que somos. Pero el hecho
¿Le gustaría que forme parte de la misma bancada con usted, Guido Bellido? ¿Usted recibiría con los brazos abiertos a Guido Bellido?
Nuestra bancada tiene los brazos abiertos para Guido Bellido y todos los congresistas que crean conveniente, ¿no?
Entonces, ¿por qué este manoseo en las redes, ¿no? Porque se han enfrentado, pues, Guido Bellido y Vladimir Cerrón. Entonces desconcierta, ¿no? Me imagino que los abnegados, a los seguidores más abnegados de Perú Libre, les desconcierta esta subdivisión, y ahora que Guido Bellido y Vladimir Cerrón, dos líderes bastante discutibles, pero sólidos, se enfrenten públicamente.
Bueno, indudablemente son grandes líderes, pero en el proceso democrático cada uno tiene su propia agenda, ¿no? Yo estoy seguro que cada uno tendrá su agenda, su perspectiva, pero lo que no pueden dejar de lado es que es el proyecto país el que está por delante, y ese debe ser siempre el norte para poder sacar adelante a nuestro país y a todos los trabajadores y a todos los sectores de nuestro país que requieren una justa atención, ¿no?
Muchísimas gracias, congresista Edgar Tello. Gracias por presentarte este humilde programa, abierto para todos también. Acá, con los brazos abiertos, igualmente tratamos de entrevistar a todos. Muchísimas gracias, congresista Tello. Bien, ya escucharon ustedes las explicaciones y nos despedimos rapidito porque nos hemos excedido un par de minutos. Hasta mañana, y hoy los espero a las 7 en réplica con Anuska. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.